Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la serie de podcast Rumbo a España 2014. Les habla Jorgito de Telagradas. Buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Jorgito. Aquí Gaby de Telagradas, listo para continuar nuestra serie de podcast Rumbo a España 2014, donde hemos estado retratando los perfiles de los equipos y grupos de nuestro Mundial FIBA, que ya comienza el 30 de agosto. Estamos todos ansiosos porque empiece. Y hoy le toca el perfil a un equipo de nuestra región, el equipo de México. Jorgito, cuéntanos, ¿cómo llegó México al mundo básquet?
Mira, México, que es el ranking FIBA número 24, regresa al Mundial por primera vez en 40 años, luego de coronarse campeón del FIBA América 2013 de Caracas, al vencer a Puerto Rico en la final por marcador de 91-89. El equipo mexicano está bajo la tutela del español Sergio Valdeolmillos. Esta victoria de México es notable por varias razones. Los últimos 40 años no habían sido muy placenteros para el básquet mexicano. Su último mundial, aquí, en Puerto Rico, en 1974. Sus últimos Juegos Olímpicos, Montreal 76. Ningún podio en las 15 previas ediciones del Campeonato de América. Su mejor posición es quintos en las primeras dos ediciones. De ahí en adelante, todo por debajo de quinto y de repente, medalla de oro. Importante aún e interesante que no solo se perdieron la edición previa del 2011 al no clasificar, sino que solo participaron en Caracas 2013 como reemplazo de Panamá luego de que la Federación del Istmo fue suspendida por FIBA durante el año 2013. FIBA arrasa con el FIBA Américas, que fueron invitados a último momento, con una marca de 8-2 y tal vez más importante, jugando para 4-2 contra los equipos americanos mundialistas y olímpicos desde el 2010 que enfrentaron en el torneo, incluyendo dos victorias sobre un conjunto llamado Puerto Rico. México es el único país que llega al Mundial luego de solo participar en un torneo continental FIBA desde el 2010. Como dije anteriormente, no vieron acción en el FIBA América 2011. Previo a estas décadas muertas, el baloncesto mexicano de los 30 a los 70, en las de esas décadas era una presencia en el básquet intercontinental. Durante esas décadas participó en 7 Juegos Olímpicos y 5 Mundiales. Incluso se apuntó la medalla de bronce en el primer torneo olímpico baloncesto en Berlín, un cuarto lugar en Londres 48 y un quinto lugar en México 68. De los 80, 90 y después del milenio, segundo y tercer nivel continental para los mexicanos. A veces hasta segundo nivel a nivel regional. Como el ave fénix, México se ha recuperado de las cenizas. De un caos federativo, como recordarán, a principios del milenio, al mundial en cuestión de nada. Gaby, ¿quiénes son los responsables, los jugadores responsables y los dirigentes responsables de llevar a México al nivel mundialista una vez más?
Pues Fede, como ya mencionaste, primero hay que empezar por Sergio Valdeolmillos Moreno, que es el coach de México, de Granada, España, natural, es un coach con experiencia en la Liga Española, en la ACB, en otras ligas en España, y cogió las riendas de México en el 2011, y desde que está ahí, los Panamericanos llegaron plata contra Puerto Rico, y luego 3 oros, incluyendo el torneo Cocaba, que es como el Caribe Basket, pero de la región centroamericana, y por lo tanto ha obtenido resultados. Y nuevamente un extranjero que México trajo y le ha estado dando resultados. Mira, entonces hay que mencionar un ausente que para mí es muy importante, que es Lorenzo Mata. Lorenzo Mata es un power forward centro que jugó en UCLA, que es un jugador muy aguerrido, muy conocido por los fanáticos en Puerto Rico por su excelente temporada en Quebradilla, incluyendo el año pasado que llegaron campeón en el 2013. Es un jugador que es como un Reinaldo Balkman, de mucha energía, con menos ofensiva, pero buena en la defensa y que hace de todo y que deja el corazón en la cancha. Un estilo que le gusta mucho a cualquier público de baloncesto. Pero, muy lamentable para México, se lesionó. De hecho, se lesionó aquí en Puerto Rico en el BCN. No va a jugar. Eso yo creo que es una baja bien grande para este equipo, para mí el corazón del equipo.
Mira, Gaby, y permítame añadir que él estuvo lesionado durante la temporada. Yo creo que él llegó lesionado aquí a Puerto Rico.
Sí, tienes razón. Llegó lesionado, estuvo jugando con esa lastimadura casi todo el año y pues se le agravó y no va a poder estar para en México. De hecho, no pudo estar en Centro Básquet en México. Lo cual es una baja triste para un jugador que sabemos que se había gozado mucho su clasificación al Mundial. Lo habíamos visto por Twitter. Le deseamos que se mejore. Pero vamos a hablar de los que están. Y tienen varios jugadores muy buenos, empezando por Gustavo Ayón. Gustavo Ayón es un centro de 29 años, 6'10". Promedió 17 puntos, 9.2 rebotes, 2.1 asistencia en FIBA 2013. Creo que es el único jugador que estaba al nivel de Balkman en ese torneo, especialmente jugadores de la pintura. Tuvieron sensacionales los dos y Ayón tuvo tremendo torneo. En Centro Básquet, recién ahora este verano, 2014, llegó a México al campeonato con un torneo sólido. 14.7 puntos, 11.3 rebotes, 3.8 asistencia. Es sin duda el líder de ese equipo. Yo todavía recuerdo cuando en el 2009 él vino al premundial aquí en Puerto Rico y se hablaba y se comparaba a él con Peter John Ramos. Muchas veces, muchas personas comparaban favorablemente a Peter John con Ayón. El tiempo pues ha demostrado que eso fue un grave error, ya que Ayón pues ha tenido una carrera mucho más exitosa que Peter John Ramos de Puerto Rico. Es un centro elite FIBA sin duda, o sea, es legítimo. Yo creo que eso no hay discusión. Lleva 3 temporadas en la NBA, ha jugado con 4 equipos, New Orleans, Milwaukee, Orlando y Atlanta. El año pasado estuvo con los Hawks de Raúl Alzaga, bueno, de Raúl Alzaga cuando Raúl no le está yendo a los Spurs. Saludos, Raúl. Y promedió 4.3 puntos, 4.8 rebotes, 1.1 asistencia por juego y un steal en 26 juegos, promediando 16 minutos y medio por los Atlanta Hawks. También tenemos a Jorge Gutiérrez, armador de 25 años, de la nueva camada de jugadores, muy bueno, 6'3". En FIBA 2013 promedió 9.6, 4.2, 2.3, ahí en el torneo de Venezuela. En el Centro Básquet recién concluido promedió 10 puntos, 2.8 rebotes, 3 asistencias. Jugó para la Universidad de California en Berkeley, que es la misma universidad de Jason Kidd. Jugó del 2008 al 2012 allí, en su año senior fue el Pac-12 Player of the Year. Aún así no fue drafteado, jugó en el D-League por año y medio hasta que fue reclamado en el 2014 por los Brooklyn Nets, con quienes jugó 15 juegos, promedió 4 puntos, 2 asistencias, y eso le ganó que lo firmaran, por lo que debe regresar este año 2014-2015 con los Brooklyn Nets. Y los fans de Puerto Rico lo recordarán porque fue un poco regulero en el Centro Básquet de los juegos contra Puerto Rico. Es un jugador muy aguerrido, veremos cómo luce en este torneo. Hay que mencionar también a Héctor Hernández, que es un delantero fuerte, 6'9", promedió 11.3 puntos por juego, 5.7 rebotes en el premundial de FIBA 2013, en el recién terminado Centro Básquet, 7.7 puntos y 4.2 rebotes. Jugó 23 juegos en el BCN este año, jugó con los Atléticos de San Germán, aunque en el site de BCN aparece con los maratonistas. Ahí lo reforzó, jugó para promedió 7 puntos por juego. Es un jugador de buen físico que me parece que es el llamado a tratar de llenar ese hueco que deja Mata. Otro jugador que hay que mencionar que ha sido exitoso contra Puerto Rico es Paul Stoll, un armador de 28 años, 5'10". En el torneo de Venezuela FIBA 2013 promedió 6.6 puntos por juego, 1.3 rebotes, 2.9 asistencia. En Centro Básquet promedió 9 puntos, 1.8 rebotes, 3.7 asistencias. Es un jugador bien oportuno, joseador. Nació en East Michigan y se estudió colegial en la Universidad East Lansing y en la Universidad de Panamá. Y en los años 2012-2013 tuvo su experiencia profesional en Turquía e Israel. Actualmente juega para la Liga Profesional, la LPB de Venezuela. Me gustaría mencionar un prospecto que es Francisco Cruz, y tiene ya 24 años, pero es un escolta de 6'3", que aprovechó su oportunidad que le dieron en Centro Básquet, promedió 13 puntos, 2.2 rebotes y 4.3 asistencias por juego, por lo que habrá que ver si se hace este equipo y cómo lo usa allá en España. Bueno, Jorito, ¿qué tú ves de México en este torneo?
Pues mira, añado antes que también hay que darle crédito con lo mucho que no me gusta ver a John jugar contra Puerto Rico, porque tú sabes, siempre está entre lo sucio y lo menos sucio. Hay que darle crédito, también él fue un artífice de este cambio institucional con la Federación Mexicana, y él empujó para ver para la profesionalización de la Federación cuando estaba pasando por su peor momento. Así que hay que darle crédito al jugador que ha estado envuelto tanto a la transformación dentro y fuera de la cancha del baloncesto mexicano.
Sí, y dando presente a torneos como Centro Básquet, que son torneos, ¿verdad?, pequeños para un jugador de NBA, y pues es admirable como lo fue de Barea ir a ese torneo.
Correcto. Así que, pues nada, mira, la fortaleza del equipo mexicano: movimiento de balón, poca tasa de turnovers, en la pintura y los rebotes, claramente, con la presencia de Ayon ahí. Tiene un effective field goal percentage bastante decente y tiene una defensa hiper agresiva. Y de nuevo, es una defensa que está siempre empujando ahí esa línea, entre la fina línea, entre lo hiper agresivo y lo ya sucio, ¿verdad? Que creo que pues le ha dado problemas a algunos países como a Puerto Rico. Pero nada, esa es la fortaleza del equipo mexicano, y su ofensiva surge de la presión defensiva que pueden tener. En cuanto a debilidades, yo creo que la falta de experiencia a este nivel es crucial. Otra posible, vuelvo un poquito a las fortalezas, posible es que poco equipo, hay poca información sobre este equipo. Este equipo solamente ha jugado un torneo continental, y es difícil para otros equipos posiblemente scout them con la información que está disponible. Volviendo a la última debilidad que debe haber el equipo mexicano, es que esa aguerrida defensa que es tan activa y tan agresiva, se le puede pasar la factura con el pito FIBA, pero FIBA Euro, que vamos a estar viendo en este mundial. Yo creo que México va a tener que bajar el notch un poco, porque si no se le va a complicar el asunto, porque son jugadores que nunca han vivido este nivel de pito FIBA. Y una última cuestionamiento sobre México es que México se fue en Centro Básquet invicto con su equipo full, el equipo que iba al mundial. Pero Gaby, en los fogueos que ha jugado desde finalizar ese Centro Básquet en Nayarit, están 0-5. No han ganado ningún juego. De nuevo, yo no quiero hacer mucho sobre los fogueos son para eso, para foguear, para tirar cosas experimentales, para ver lo que sucede, pero es un cuestionamiento. 0-5, no han ganado ningún juego de fogueo. Así que, pendiente. Gaby, ¿qué gotita del saber quieres compartir con nuestros amigos y amigas sobre los Estados Unidos mexicanos?
Pues mira, México, como mucha gente uno escucha decir a veces, mira, mi país se está hundiendo, mi ciudad se está hundiendo. Pues mira, Ciudad México se está hundiendo literalmente. Se estima que la ciudad se está hundiendo a un rate de 10 centímetros o 4 pulgadas al año. Se estima que se ha hundido alrededor de 10 metros en los últimos 60 años. O sea, pues está hecho encima de un lago. Y pues, esa ciudad en verdad se está hundiendo, Jorgito.
Eso no son buenas noticias para los amigos mexicanos.
No.
No, sospecho que no.
Y bueno, Jorgito, pues, ¿qué esperamos de México? Bueno, metemos lo que vas a decir por lo que has dicho.
Pues mira, yo creo que hay buenas noticias para los mexicanos. Están en el Mundial. Las malas noticias es que Puerto Rico no está en el grupo. Y ellos, pues usualmente nos ganan a nosotros, pero nosotros no estamos allí ni por los centros espiritistas ni estamos en ese lado del bracket. Yo creo que México posiblemente consigue resultados en el grupo, creo que debe dominar a Corea del Sur, pero me parece que se van a quedar cortos y no pasan octavos de finales.
Pues mira, me hubiera gustado que Puerto Rico hubiese estado en este grupo y que México hubiese estado en el de Puerto Rico, pero no fue así. Yo veía a México con muy buenas posibilidades antes de la lesión de Mata. La lesión de Mata, aunque Mata era un jugador que te va a meter muchos puntos, es un jugador que le aseguraba a México una mejor presencia en la pintura, que es bien importante en estos torneos. Y es un jugador de, como tú mismo mencionaste, que hay poca experiencia en el equipo. Mata es un jugador que sí tiene experiencia en distintos niveles y en competencia dura. Sin Mata, la verdad que no lo veo pasando la primera ronda. Pienso que tienen chance de llegar cuarto en ese grupo. No los veo llegando mejor ni que Lituania, ni que Eslovenia, ni que Australia. Les toca batallar con Angola. Veo Angola mejor, superior experiencia. México todavía no sabemos cómo va a reaccionar cuando un equipo bueno le arranca al frente y se les vaya, que van a hacer un torneo de esta envergadura. Sabemos que contra el equipo de Puerto Rico sí vinieron de atrás, pero ese equipo de Puerto Rico era un equipo disminuido. No lo veo pasando de ronda. Buen lo que era logro para México llegar aquí, pero creo que no les va a durar mucho. No va a bailar mucho en estos torneos, va a quedarse más cortos que el equipo de fútbol.
Bueno, pues así concluimos el perfil del equipo baloncesto de México. Les recordamos a los amigos y amigas que pueden escuchar o descargar toda nuestra biblioteca de podcast en nuestra página web desde lasgradaspr.com o en los portales iTunes o Stitcher y en las redes sociales Twitter y Facebook. Espero que nos acompañen en el próximo podcast donde estaremos hablando sobre el segundo mejor equipo del canal de la Mona, nuestros amigos de Quisqueya la Bella, República Dominicana. Hasta entonces, buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Adito.